Hola a todos los que nos están escuchando. Nosotros somos los alumnos segundo tercera de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 de Roque Pérez. En este momento nos acompañan los siguientes alumnos:
Úrsula Fuse,
Romero Alexandra,
Agustín Urlepo.
Junto con nuestro profesor de práctica en lenguaje, Mariano Olivera.
Bueno, nosotros vamos a leer un cuento fantástico llamado Cuento de los Angelitos, de la autora Elsa Bornemann. El cuento dice así: hacía pocos meses que el matrimonio formado por Cora y Eloy Molina habían llegado con sus dos pequeños a la gran ciudad, huyendo de la vida miserable que llevaban en su pueblito. Sin embargo, tuvimos mucha suerte, decían. Esos pocos meses habían bastado para que Eloy consiguiera un trabajo que les permitiera alquilar una vivienda en los suburbios y soñar con que ya habrían de llegar tiempos mejores. Cora se había empleado como doméstica durante las horas de labor fuera de la casa. Dejaba a sus hijos, Boris de 7 años e Iván de 4, en una escuela de las inmediaciones. Sin dudas, la situación económica de la familia Molina había mejorado y suponían que todo andaría mejor aún. Si Eloy se decidía a aceptar ese ofrecimiento de trasladarse a la mitad del año bien al sur del país, contratado por aquella empresa que necesitaba albañiles como él. La paga era doble comparada con la que recibía en la ciudad, pero el hombre no resolvía a separarse de los suyos. Después de todo, no hacía mucho que habían dejado su pueblo y le daba algo de temor que su mujer y sus hijos permanecieran solos en el nuevo hogar. Fue la misma Cora quien lo animó. Le aseguró que ella sentía ya bastante capaz de desenvolverse en la ciudad y, según decía, los días iban a pasársele volando, tanta atareada como estaba. Pronto volveremos a reunirnos para las fiestas, le repetía su marido. Así fue como Eloy se despidió de su mujer y sus hijos y marchó rumbo al sur. Todos los sábados a la mañana vamos a llamar a papá por teléfono, les prometió Cora, Boris e Iván. Así nos enteraremos de cómo le va y además así les oye las voces a ustedes. Durante varios sábados seguidos, después del viaje de Eloy, se le vio entonces a Cora y a sus hijos saliendo de su casa bien tempranito. Era largo el trayecto. La cabina telefónica de donde podían comunicarse con el padre, caminata de varias cuadras hasta un paso de nivel, cruce del mismo por un sendero peatonal precariamente abierto y, por fin, otra fatigosa caminata hasta arribar a la ruta, por donde pasaba el colectivo que lo llevaba al centro de la ciudad. «Mamá, tengo ganas de hacer pis», le dijo Iván aquel sábado. No bien los tres había llegado cerca del paso a nivel. Cora buscó los arbustos de un baldío como improvisado baño de emergencia para su hijo menor. Boris esperaba juntando piedritas a su alrededor cuando, de repente, un hombre apareció junto a su madre como brotado de los matorrales. La expresión de su cara daba miedo. «Cuidado, mamá», le gritó Boris al ver que el hombre se le abalanzaba. Cora no tuvo posibilidad de defenderse. Ocupada como estaba en la atención de las necesidades del chiquito, sintió que un puñetazo la derribaba, a la par que unas manos le retaban el bolso, a pesar del sorpresivo ataque y del mareo producido por el golpe. La mujer unió fuerzas, valor y se echó a correr detrás del ladrón, que rumbeaba hacia el paso a nivel como diablo que sopla el viento. Inútil pedir auxilio en esos momentos y en ese sitio. ¿A quién? Ni un alma que no fuera la de Cora, la de Boris, la de Iván o la de ese desdichado que, sin proponérselo, con su robo acababa de convocar a la tragedia para que dijera presente. Sobre la mañana del sábado, en unos instantes más, en su angustioso afán por recuperar su bolso, donde tenía el único dinero restante para pagar la comunicación telefónica, pasar el fin de semana y aguantar hasta el lunes, que volvía a trabajar por horas. A Cora no se le ocurrió otra cosa que correr tras el delincuente. Reacción lógica. ¿Cómo iba a suponer que la desgracia se echaría a sus hijitos si ella disparaba para tratar de agarrar al ladrón? El hombre cruzó el paso a nivel a la carrera. Cora, casi pisándole los talones, pronto ambos estuvieron del otro lado de las vías.
La persecución continuaba. Llorando a los gritos, desde que habían visto a ese sujeto golpear a su mamá, Boris e Iván corrían detrás de ellos, aunque no lograban darle alcance. Boris llegó primero al paso a nivel y empezó a atravesarlo. Su hermanito lo seguía. Los dos, apuradísimos y con los ojitos puestos en la silueta de su mamá, los dos desesperados, los dos solos, sobre las vías y frente a la muerte. Consternado, el maquinista de ese tren que se dirigía al centro contaba ante las cámaras de los noticieros de la televisión, horas después: «No pude evitarlo. Esos angelitos se me aparecieron de repente. Fue terrible, terrible. Dios mío, no voy a olvidarlo mientras vivo.
Nosotros tampoco. Pobre mamá.
Pobre papá.
Nadie escuchó estas palabras, que sin embargo fueron pronunciadas una y otra vez el día de la tragedia, hasta que llegó la noche y se internaron en ella. Nadie las escuchó, pero ¿quién de nosotros puede oír fácilmente las vocecitas de los ángeles? Los diarios informaron al día siguiente que la vida de Boris se hubiera salvado de haber recibido inmediata atención médica, que la criatura fue rescatada a tiempo por los bomberos, pero que no la recibían en el hospital de la zona hasta que, como es habitual en estos casos, se realizará la intervención policial, que se perdieron aproximadamente dos preciosas horas hasta que ese trámite pudo cumplirse, que si se hubiese hecho esto o lo otro. Hubiera o hubiese, qué forma verbal inútil en circunstancias así. Se aplica para las lamentaciones tardías acerca de los que ya es imposible modificar y que son totalmente vanas cuando de costumbre no se tiene en cuenta la experiencia para prevenir desgracias futuras. Los hijos de los más humildes, como Boris e Iván, casi no tienen defensores durante sus vidas, mucho menos después de muertos. El drama fue rápidamente olvidado por los medios de comunicación masiva y por el público consumidor de sus noticias.
Pobre mamá, pobre papá.
Pasaron 20 años a partir de aquel sábado trágico para Eloy y Cora. Con los corazones destrozados, ambos siguieron trabajando como robots, aunque ya no le encontraban sentido a la existencia. Se esforzaban, sin embargo, para ayudar a criar a varios sobrinos, a medida que su familia del lejano pueblito iba, también mudándose a la gran ciudad. En esta hora de solidaridad, con los suyos encontraban, a veces, un poco de alivio para su dolor. No quisieron tener más hijos, el recuerdo de Boris e Iván se mantenía en ellos con una nitidez tal que la sentían que ambas criaturas andaban por allí, con sus almitas en puntas de pie deslizándose por la casa, acompañándolos, como en el pasado, eternamente niños. De tanto en tanto, a Cora le parecía oír sus voces y la tristeza la ahogaba, entonces con la misma intensidad de aquel día en que nos habían perdido para siempre.
Pobre mamá, pobre papá.
Lejos de la modesta casa de los Molina, en una pensión de las tantas cercanas al centro de la gran ciudad, vivía el hombre a raíz de cuyo robo habían muerto Iván y Boris. En total impunidad de su delito. No le había ido mal económicamente, astuto ladrón, como se había convertido, en banda propia y todo. Sin embargo, jugador empedernido, el dinero le duraba lo que un suspiro.
Todos creían que esta situación de continua escasez era la causante de un mal humor, de su carácter, osco uranio. ¿Quién iba a imaginar que un sujeto despreciable como aquel viviera? ¿Cómo vivía? Torturando por los remordimientos. Los años no lograban traerle la paz, aunque desde aquello había sucedido, se repetía que él no era culpable, que el accidente era producto de la fatalidad que ni loco hubiera pensado en hacer tanto daño, si hasta había devuelto el bolso, arrojándolo de manera anónima en el jardín de los Molinos. Dos noches después de la tragedia y con casi la mitad de los billetes robados. No voy a olvidarlo mientras viva, canejó, se decía, atormentado por la culpa y por el vino. No voy a olvidarlo. Entonces en su delirio le parecía escuchar que unas vocecitas le deslumbraban lentamente.
Nosotros tampoco.
Muchas veces a lo largo de esos años había tenido la sensación de que alguien lo seguía cada vez que debía tomar un tren. Era poco si unas pisadas fueran recorriendo las suyas a medida que caminaba por los andenes. Por eso, evitaba el posible viajar en el ferrocarril. Un sábado como tantos, se separó para ir a las carreras. Hacía bastante calor y mediodía amenazaba aumentarlo aún más, por lo que decidió no tomar el repleto micro que solía conducirlo a hipódromo y viajar en tren, más aireando al menos.
Ese día tuvo mucha suerte con sus apuestas a los caballos, ganó una fortuna. La noche lo sorprendió. Entonces, con testísimo, esperando en esa estación de las afueras el tren de regreso al centro. Mucha gente circulaba por el andén. Ya se veía a lo lejos brillar al foco de una locomotora en dirección hacia allí, a toda velocidad. En instante más se detenía junto al andén. El hombre se encaminó hacia el borde. Quería ser lo primero en subir a los vagones para conseguir asiento. Él era de los que a toda costa y viéndose pasó a fuerzas de codazos. Siempre conseguía viajar sentado, pero esa vez no, ni sentado ni parado. La locomotora ensordecía con su silbato y ya todo el gentío se aprejugaba en el andén. Cuando los odios del hombre creyeron percibir esas pisadas especiales, la misma que solía detectar cada vez que debía tomar un tren, esa sensación se la antojó ridícula. El andén estaba atestado, no era posible ya dar un paso, pero sí saltar hacia las vías, y el hombre lo hizo. Al menos eso es lo que testificaron todos los que tuvieron la lamentable ocasión de verlo con sus propios ojos. El tipo se arrojó cuando se acercaba al tren, lo hizo pedazos, imagínense. Fue un espectáculo espantoso, más porque parecía un hombre normal. Vea, estaba allí al lado nuestro lo más tranquilo, y de repente ninguno de los testigos obviamente pudo enterarse de lo que en verdad sucedió, porque el episodio que realmente tuvo lugar en aquella estación solo conocieron el hombre y los angelitos, tal cual se narra más arriba. El hombre había sentido que lo seguían hasta el borde del andén. Apenas entonces sí había tenido tiempo como para darse de vuelta cuando cuatro manitos infantiles lo empujaron a las vías al impulso de un vigor sobrenatural. Durante la fracción de instantes que le quedó de vida antes de caer debajo de la locomotora, vio fugazmente dos criaturas vestidas a la moda que 20 años atrás ellas lo habían empujado, y eran dos varoncitos de corta edad, y los dos lo contemplaron con miradas como vueltas para adentro, como de otro mundo, mientras él pensaba por última vez: ni muerto voy a olvidarlo. Y ellos le decían:
nosotros tampoco, pobre mamá, pobre papá.
Este fue el cuento de los angelitos de Elsa Bornemann. Los esperamos hasta próxima hora, el jueves, para seguir compartiendo otras historias. Invitamos a todos a participar a través de las redes sociales. Búscanos como Escuela Técnica Roque Pérez, o también puedes seguirnos a través de nuestro sitio web, escuelatecnica.roquepérez.net. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Severo Cherov. Hasta la próxima.